Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Trump aprobó represalia militar contra Irán, pero después se retractó, según medios. Entre protestas reciben en Venezuela a la alta comisionada de la ONU para Derechos Humanos, Michelle Bachelet. México anuncia inversión en Estados en El Salvador para dar trabajo a quienes buscan emigrar hacia Estados Unidos. Y la selección femenina de fútbol estadounidense derrota a Suecia y avanza a siguiente ronda del Mundial de Francia. Hoy es viernes 21 de junio de 2019. Desde Washington le saluda Luis Alberto Facal. Funcionarios de Seguridad Nacional en Washington rechazaron informes periodísticos de que el presidente Donald Trump aprobó ataques militares de represalia contra Irán el jueves, pero luego retiró la aprobación por razones desconocidas. Inicialmente Trump autorizó los ataques contra objetivos iraníes como un radar y baterías de misiles, según The New York Times y The Washington Post. Hablando con reporteros durante una reunión con el primer ministro canadiense Justin Trudeau el jueves, Trump dijo que el derribo de un dron estadounidense por parte de Irán complicará aún más la creciente confrontación entre Washington y Teherán. Me resulta difícil creer que fue intencional, si quieres saber la verdad. Creo que podría haber sido alguien sin nada que hacer y estúpido que lo hizo. El teniente general Joseph Guastella, del Comando Central de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, dijo que se trataba de un ataque no provocado. Este ataque es un intento de interrumpir nuestra capacidad para monitorear el área, luego de amenazas recientes a envíos internacionales y el libre flujo del comercio. El más reciente incidente ocurrió después de que tuvieran lugar ataques de buques petroleros en el estrecho de Hormuz. Estados Unidos culpa a los militares de Irán por los ataques, pero Teherán niega haber participado. Funcionarios iraníes confirmaron el derribo de un avión no tripulado estadounidense el jueves. El canciller Javad Zarif dijo en un tuit que Irán no busca la guerra, sino que defenderá su territorio. Estados Unidos tampoco está ansioso por otra guerra, como dijo Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes. No creo que el presidente quiera ir a la guerra. No hay ganas de ir a la guerra en nuestro país. Pero algunos republicanos dicen que Irán puede obligar a Washington a usar la fuerza militar, como lo indicó el senador Lindsey Graham. Irán ha dicho que aumentará su producción de uranio en los próximos días si no obtiene alivio de las sanciones impuestas por Estados Unidos. Las tensiones entre Estados Unidos e Irán han aumentado desde el año pasado, después de que Trump abandonó un acuerdo internacional con Teherán para detener el desarrollo nuclear de Irán. Trump quería más garantías de que Teherán no podría producir armas nucleares y agregó que Irán debe dejar de patrocinar a los grupos terroristas en la región.
Venezuela en crisis. Cobertura especial de La Voz de América.
Durante la visita que realiza a Venezuela, la alta comisionada de la ONU para Derechos Humanos, Michelle Bachelet, se reunirá con el presidente interino Juan Guaidó y con el presidente en disputa, Nicolás Maduro. Tenemos los detalles desde Caracas con Carolina Alcalde.
La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sostuvo encuentros con varios representantes del gobierno en disputa del presidente Nicolás Maduro en la sede de la Cancillería venezolana. Durante la tarde se reunió con representantes de diversas organizaciones no gubernamentales y con familiares de víctimas de violaciones a los derechos humanos. Entre tanto, en varios puntos de la capital venezolana se registraron manifestaciones que tenían como propósito exigir a la alta comisionada que visitara centros de reclusión y hospitales, así como visibilizar el día a día de los ciudadanos. Alfredo Romero, director del Foro Penal, insistió en la importancia de que Bachelet sostenga encuentros con presos políticos.
Se encuentran con enfermedades producto de las torturas, que ellos, los presos políticos, quieren decirle a Bachelet. Pues ella debería ir, y es una de las solicitudes que hemos hecho, a las cárceles. Si no se logra la liberación de todos los presos políticos, al menos constatar no solo con los ojos y ver las cárceles.
Entre los ciudadanos que participaron en la protesta está Iván Urbina, padre de un joven de 17 años que fue asesinado en 2017 por un funcionario de los cuerpos de seguridad del Estado. En conversación con La Voz de América, insistió en cómo el retardo procesal en el caso de su hijo ha afectado a su familia.
Se nos violó en la humanidad de mi hijo y a nuestra familia, pues constantemente nos violan los derechos humanos, el derecho a la justicia, ya que llevamos a 2 años de su asesinato, 19 audiencias, todas diferidas, y por fin que hasta la fecha no hemos conseguido la justicia. Pues.
Se tiene previsto que el único contacto de la exmandataria chilena con los medios de comunicación ocurra tras finalizar su agenda este viernes en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, minutos antes de partir. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
La crisis política y social en Venezuela enfrenta a Estados Unidos y Rusia, según analistas reunidos en Washington. Algunas concesiones podrían suavizar las tensiones entre ambas naciones, sostienen algunos, como nos dice Jorge Agobián.
La Casa Blanca mantiene su apuesta por la salida de Nicolás Maduro del poder en Venezuela, aunque ha reconocido que Rusia es un obstáculo para generar una transición política en ese país.
Esta administración creo que se siente frustrada porque no ha podido desalojar a Maduro del poder. Tenían grandes expectativas de hacerlo.
Como el analista internacional Mark Sinakovsky, la exsecretaria adjunta del Departamento de Defensa estadounidense Evelyn Farkas, considera que la estrategia del Kremlin ha sido más exitosa que la de Washington.
Y si ve que Estados Unidos es débil, como lo hace ahora, ve que nuestro presidente es débil, nuestro país es débil, no ve que tengamos la decisión política de solucionar este problema en Venezuela rápidamente. Potencialmente se aprovechará.
El presidente Donald Trump asegura que su administración ha sido más fuerte con Rusia que ninguna otra, al tiempo que insiste en generar una salida pacífica y democrática en Venezuela.
Creo que van a continuar su enfoque tratando de aislar a Maduro, castigándolo y privándole de recursos mientras intentan limitar apoyo ruso a su régimen.
Por encima de los intereses económicos y militares, los expertos consideran que son los políticos los que mantienen a Rusia involucrada en la crisis venezolana. Pero de acuerdo al economista Francisco Monaldi, ciertas concesiones podrían generar un cambio.
El presidente Putin necesita evitar la humillación de una transición en Venezuela, pero sí tiene la garantía de que existen algunos derechos de propiedad y obtendrá ganancias en términos de Rosneft. Eso al menos podría permitirle ver algo positivo para Rusia en esa área específica.
El presidente Donald Trump se reunirá con su par ruso Vladimir Putin durante el G20 en Japón. Se desconoce si el tema de Venezuela será tratado entre sus temas de conversación. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Y ahora vamos a una pausa en Buenos Días América. Al regresar, Cuba y Venezuela entre los países que no combaten el tráfico humano, según Estados Unidos.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días América en La Voz de América. Cuba, Venezuela y Arabia Saudita están ahora en una lista de países que Estados Unidos considera negligentes en sus responsabilidades para combatir la trata de personas, lo que aumenta el riesgo de sanciones contra esos países. En su informe anual, el Departamento de Estado acusó el jueves al aliado Arabia Saudita de violaciones contra trabajadores extranjeros y denunció a Cuba por supuestamente involucrarse en el tráfico a través de su programa que exporta médicos al extranjero. El secretario de Estado, Mike Pompeo, dice que Estados Unidos enfrentará a los traficantes de personas. El año pasado, el presidente Trump restringió ciertos tipos de asistencia a 22 países clasificados en el nivel 3 en nuestro informe 2018 de trata de personas. Esa acción y el mensaje que fluye son muy claros. Si no se oponen al tráfico, Estados Unidos se enfrentará a ustedes. El Departamento de Estado designó a Arabia Saudita y Cuba como países en el nivel 3, la clasificación más baja posible del informe. China, Corea del Norte, Rusia y Venezuela también han sido designados como tales. El presidente Donald Trump negó el jueves que México esté haciendo el trabajo sucio de Estados Unidos al controlar de manera más enérgica la inmigración ilegal proveniente de América Central. En la primera entrevista que concede a una televisora en español desde su llegada a la Casa Blanca en 2017, Trump dijo a Telemundo que va a arreglar la situación en Cuba y admitió que el líder opositor de Venezuela, Juan Guaidó, no ha desplazado del poder a Nicolás Maduro desde que se declaró en enero presidente interino de Venezuela porque se trata de un proceso que lleva tiempo, dijo. Trump expresó satisfacción por los esfuerzos de su homólogo mexicano, Andrés López Obrador, de reducir el flujo migratorio de América Central desde que ambos gobiernos alcanzaron un acuerdo hace una semana y media. Trump había amenazado con imponer a México un arancel del 5%, pero desistió una vez que se alcanzó el acuerdo. Y a propósito de México, el gobierno de ese país anunció una inversión en Centroamérica para un programa integral de desarrollo a fin de evitar la migración hacia el norte. Sara Pablo con los detalles.
El gobierno mexicano dispondrá de 100 millones de dólares para diversos proyectos de desarrollo para países de Centroamérica, iniciando con 30 millones de dólares para El Salvador, disponibles a partir de ya, con el fin de que se replique el programa Sembrando Vida, que contempla la siembra de árboles frutales y maderables como una opción para dar trabajo a los migrantes centroamericanos. En el vivero forestal militar en Tapachula, Chiapas, se reunieron los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador, y de El Salvador, Nayib Bukele, y firmaron una carta de intención en materia de cooperación bilateral. Ante invitados, en medio del vivero y con un intenso calor, fue el canciller Marcelo Ebrard quien habló de los alcances de este acuerdo y detalló que con esta inversión para El Salvador se crearán 20,000 empleos directos. Dijo que se trata del inicio del plan impulsado por el presidente López Obrador para cambiar las condiciones de vida de las personas que se ven obligadas a migrar por pobreza, violencia o desesperanza.
Iniciamos con más de 30 millones de dólares de transferencia directa dentro de un programa que contempla más de 100 millones de dólares.
El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que desde la primera vez que habló con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, le hizo saber que es atendiendo las causas, cómo se va a atemperar el fenómeno migratorio, y llamó a no maltratar a migrantes.
Y lo mismo vamos a hacer con Honduras y con Guatemala. Una región va a dar el ejemplo a nivel mundial.
En su intervención, el presidente Nayib Bukele pidió dar tiempo al presidente López Obrador para resolver los problemas del país y no reparó en halagos para su homólogo mexicano, a quien llamó algodoncito.
Sí, yo sé que lo quieren mucho. ¿Cómo crecen algodoncito? Apóyenlo, denle tiempo. Porque los cambios tardan, los cambios cuestan.
Al final del evento, ambos presidentes sembraron un árbol y accidentalmente López Obrador golpeó a Bukele en la quijada al levantarle el brazo. Sara Pablo, Voz de América, Tapachula, Chiapas.
Y las historias de migrantes en Guatemala muestran los desafíos que deben enfrentar quienes deciden emigrar en forma ilegal, como nos dice Eugenia Sagastume.
En la denominada Zona 1 en el centro de la capital de Guatemala se ha instalado un grupo de hondureños que permanecen indocumentados. Allí duermen, comen, piden dinero y algunos trabajan informalmente. Uno de ellos es Francisco, como llamaremos a este joven de 15 años, para proteger su identidad. Llegó hace una semana a Guatemala huyendo de la delincuencia que azota su país y en conversación con La Voz de América relató su historia.
A mí me querían agarrar para matar a gente, yo por ahí me tuve que venir. Ahorita trabajo ahí en los carguas lavando carros.
Viajó con un amigo y en Honduras dejó a dos hermanos y a su mamá, con quien habló recientemente desde un teléfono alquilado.
Le dije que estaba bien, que no se preocupara, porque usted sabe que uno se siente mal andar aquí dejando a su familia solo.
Francisco está consciente de las acciones que ha implementado el presidente Donald Trump en la frontera y, aunque su meta es llegar a Estados Unidos, contempla la posibilidad de quedarse en Guatemala.
Legal que me gustaría quedarme, pero ¿y cómo ahora con eso de presidente de Estados Unidos, que ahora que va a cerrar todas las fronteras?
Francisco asegura que no quiere regresar a casa y, aún con miedo, planea abordar un bus hacia la frontera con México para intentar llegar a Estados Unidos, cumplir el sueño americano y ayudar a su familia. Mientras tanto, los ciudadanos guatemaltecos como Mauricio Chutá reclaman de las autoridades un mayor control de los migrantes que han tomado el Parque Central para vivir.
Ya están agarrando a ellos de estar viniendo y no hacen nada las autoridades. Entonces ya el parque ya no es parque.
Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y ahora hacemos una pausa en Buenos Días América. Al regresar tenemos noticias de Nicaragua.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos.
Les saluda Lina Correa y los invito a escuchar El Mundo al Día,
con corresponsales en varios puntos del país.
José Perralete, Voz de América, Miami.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Se trata de familias, de personas en nuestra comunidad, con trabajo, con casas, pagando hipoteca.
Yo aprovecho esta oportunidad para apelar al corazón de lo que son los funcionarios del país.
El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía dos candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Buanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días América en La Voz de América. La OEA pide a Nicaragua cumplir con la liberación de presos. Tenemos la información con Tony Cano.
La Organización de los Estados Americanos, OEA, instó este jueves al gobierno de Nicaragua a liberar a todos los opositores presos y anular sus procesos judiciales, así como restablecer plenamente las libertades en el país centroamericano. En un comunicado de prensa emitido aquí en Washington, tras cumplirse el plazo de 90 días para la liberación de personas involucradas en protestas sociales, la OEA saludó la excarcelación de los presos políticos que de esa forma han podido reencontrarse con sus familias. Sin embargo, indicó que resulta imperativa la liberación total y el cierre de causas judiciales para dichas personas y para quienes debieron salir del país a causa de la crisis que estalló el 18 de abril de 2018. Se estima que unos 62.000 nicaragüenses se encuentran exiliados, en su mayoría en Costa Rica. Según la opositora Alianza Cívica, al menos 200 de ellos tendrían órdenes de captura o juicios penales pendientes. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y siguiendo con Nicaragua, lanzan la convocatoria para Miss Nicaragua 2019 en medio de la crisis que afecta al país. La información con Daliana Ocaña.
La organización Miss Nicaragua lanzó hace unos días su convocatoria 2019 para el concurso de belleza bajo el lema que este año es Dejamos el show, pero no el evento. La ex reina de belleza Berenice Quesada defendió la iniciativa de desarrollar el concurso.
Y lo que nosotros necesitamos ahorita es que Nicaragua suene y se escuche que, pues, para el turismo, pues, porque a lo mejor lo perdimos un montón por todo lo que pasó.
La Voz de América intentó infructuosamente lograr comentarios de la directora del evento, Karen Celeberti, pero no accedió a una entrevista, dejando dudas en la población sobre la organización de un evento que para muchos es parte de la distensión que necesita el país. Nicaragüenses consultados en las calles de Managua también expresan disconformidad con la realización del concurso, como dice el ciudadano José Luis Sánchez.
Este tipo de programas o certámenes, ahorita en este momento Nicaragua no debería estarlo celebrando porque simple y sencillamente no hay nada que celebrar.
Mientras Franklin Leonel Solano opinó:
creo que en Nicaragua nada está normal y que este tipo de eventos contribuye a esta imagen de proyectar una Nicaragua en la que no está ocurriendo ninguna crisis.
Esta polémica para muchos es impulsada con el propósito de distraer la atención de la población que sigue la crisis del país con mucha preocupación. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El duelo de Estados Unidos-Suecia es el que más veces se ha visto en un mundial. De las 7 ediciones mundiales disputadas, solo en 2, americanas y europeas, no se han medido. Ambas selecciones femeninas han estado en todos los mundiales y el jueves fue la 6ª vez que se encuentran. De momento, las estadounidenses han ganado 4 partidos por 1 de las suecas, mientras que han empatado el otro. Las estadounidenses campeonas defensoras vencieron 2-0 a las suecas. Lindsey Horan anotó a los 3 minutos el gol más rápido del presente torneo. Estados Unidos aumentó su ventaja a 2-0 con un autogol de Jonna Andersson a los 50 minutos, con las que estadounidenses llegaron a 18 dianas para cerrar la fase de grupos como líderes de goleo. Estados Unidos no permitió goles en los primeros 3 partidos. En Copa América de Fútbol, que se juega en Brasil, la representación de Argentina con el estelar Leo Messi atraviesa una de las temporadas más complicadas de su historia futbolística. La albiceleste retrocedió otra vez en el tablero de ese juego de confusión en el que está inmersa en los últimos años, de la derrota ante Colombia en el debut días atrás al empate el miércoles ante Paraguay en la Copa América. No hubo mejora alguna en el diagnóstico. Por su parte, Uruguay recibió un correctivo en la Copa América al atorarse el jueves con un empate 2-2 ante Japón, un resultado que le impidió a la Celeste asegurarse de antemano la clasificación a los cuartos de final de este torneo Copa América que se juega en Brasil. Sion Williamson juega con fuerza y ferocidad, es como Hulk con zapatillas y luce intimidante que jamás demostraría una flaqueza. La noche del draft demostró lo contrario, los Pelicans de Nueva Orleans eligieron a Sion Williamson en la primera selección general del draft. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Y ahora hacemos una pausa, al regresar noticias del mundo del espectáculo.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Rubén Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de la Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América, un programa de la Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días, América, desde los estudios de la Voz de América en Washington.
What's your name?
Introducing your new best friend.
Alejandro Escalona, Voz de América. Estos son algunos de los estrenos cinematográficos de la semana aquí en Estados Unidos. Comenzamos con Child's Play, una recreación contemporánea del clásico de terror de 1988 que cuenta la historia de Karen, una madre soltera que regala a su hijo Andy un muñeco que posee una naturaleza siniestra.
Buddy can connect to and control
all. Y así continúa la fascinación con Chucky de hace 30 años. En Child's Play actúan Gabriel Bateman, Aubrey Plaza y Mark Hamill, quien hace la voz de Chucky, dirigidos por Lars Klettberg.
Woody, why am I alive? You are a toy.
Woody, Buzz Lightyear y el resto de la pandilla se embarcan en un viaje con Bonnie y su nuevo juguete llamado Forky. Un pequeño desvío lleva a Woody a encontrarse inesperadamente con un viejo amigo a quien no veía desde hace tiempo, Bo Peep. Woody y Bo recuerdan los viejos tiempos y se dan cuenta de que son mundos aparte cuando se trata de lo que quieren de la vida. Con las voces de Tom Hanks, Keanu Reeves, Joan Cusack, Tim Allen y Christina Hendricks. ¿Ah? Es Toy Story Parte 4.
Hold on, one more. Oh yeah.
You're going to be the next Dolly Parton.
En la película Wild Rose, la actriz Jessie Buckley interpreta a la cantante rebelde country Rose Lynn Harlan, quien cambia las calles de Glasgow, Escocia, por las de Nashville, Tennessee.
I should have been born in America. I'm an American.
Rose Lynn hace malabarismos con su trabajo, dos hijos y una madre, interpretada por la nominada al Oscar Julie Walters.
You've got a voice.
Make my own.
You've got something to say.
Con una electrizante banda sonora interpretada por la propia Jessie Buckley, Wild Rose es el nombre de esta cinta.
You enter this hotel at 1:37 p.m.
En Anna, una mujer desata sus fuerzas y habilidades para convertirse en una de las más temidas asesinas del mundo. Anna está dirigida por el cineasta francés Luc Besson. Actúa la supermodelo rusa Sasha Lus en el rol principal, Luke Evans, Cillian Murphy y Helen Mirren. Y es todo por el momento. Desde la Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Good night, Andy.
Y hoy, viernes 21 de junio de 2019, comienza oficialmente el verano en el hemisferio norte. Exactamente a las 11:54 a.m., hora del este de Estados Unidos, el sol estará en su punto más alto en el cielo. La fecha señala el comienzo del verano astronómico en el hemisferio norte, caracterizado por el día con más luz solar. Los habitantes en Anchorage, Alaska, tendrán 19 horas de luz solar y en Seattle y Nueva York verán más de 15 horas de luz solar. Los Ángeles, Dallas y Atlanta tendrán más de 14 horas de luz del sol, Miami y Honolulu verán menos de 14 horas de luz del sol y aquí en Washington la luz solar será hoy de 13 horas, según se ha informado. Además, la temperatura para el primer día de verano en Estados Unidos, aquí en Washington, llegará a los 28 grados centígrados. Y hasta aquí, Buenos Días América. Luis Alberto Facal les agradece su sintonía. Nos acompañaron en la producción Henry Llanos y en la sala de ingenieros Vasco Bolarich. Los invitamos para que visiten nuestra página web boanoticias.com y síganos en Twitter en @boanoticias.